Hemos estado hablando, empezamos la semana pasada una serie de Jonás. Amén. Y preguntaba que por qué mucha gente se acuerda del libro de Jonás, ¿verdad? Y nos acordamos, ¿por qué? Por el pez grande que se lo tragó, ¿verdad? Y yo les conté varias historias sobre sucesos similares que han acontecido. Y verdaderamente fue un gozo increíble la semana pasada traer este mensaje. Y vamos a leer el libro de Jonás. Vamos a leer de los versos 1 al 4. Al 4. Capítulo 1, versos 1 al 4.
Jonás, capítulo 1, versos 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Oiga esto, estamos hablando de un profeta llamado por Dios. Y llegó el momento que Dios le dijo: mira, Jonás, ve a Nínive. Pero Jonás, en lo más profundo de su corazón, personalmente, él discrepaba de muchas de las cosas que estaban sucediendo en Nínive. Y él, pues, no quiso ir allá. Se opuso a la voz de Dios y al mandato de Dios. ¿Y qué hizo? Quiso huir de la presencia de Dios. Y la Biblia dice: ¿dónde me meteré? Que tú no estés, si voy a lo alto allí tú estás, si vas a lo bajo tú estás. De la presencia del Señor no nos podemos esconder. Y él pensó que dejando el sitio donde estaba y yéndose a otro sitio, podía huir de la presencia del Señor. Y decidió irse a Tarsis. Oiga bien, decidió irse a Tarsis. Ahí no dice que cogió un taxi. Dice que decidió irse a Tarsis. Entonces llegó, el barco estaba allí, compró un pasaje, había cupo y entró al barco. Fíjense en esto. Esto es un detalle bien importante. Jonás decide no hacer la voluntad de Dios. Cuando uno no hace la voluntad de Dios, uno inmediatamente cae en rebeldía. Cuando uno está viviendo en rebeldía, uno tiene que tener cuidado porque ya la presencia del Señor se va alejando, hermano. ¿Qué hace él? Se va, llega al puerto, hay un barco, tiene cupo, compra el pasaje y se monta. Y entonces él dice: caramba, me está saliendo bien todo. Así que Dios no debe estar enojado conmigo. Si encontré el barco, si encontré el cupo, si estoy en el barco. Y así hay muchas personas, hermanos, que actúan en rebelión contra Dios. Y porque dos o tres cosas empiezan a salirle bien, pensarán: bueno, me salí con esta. Pero hermano, a usted se le puede olvidar. Al vecino se le puede olvidar. Al primo se le puede olvidar. Pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Así que llegó y estuvo en ese barco. Ahora, fíjese en este detalle, hermano. En todas estas cosas que le pasaron a Jonás, le vino un viento. Oiga esto, hermano. Después del viento vino una tempestad. Después de la tempestad el barco empezó a coger agua, hermano, y el mar se puso bravo. Pero Dios estaba en todas estas cosas. A veces Dios no nos habla audiblemente, pero por las cosas que suceden, nosotros sabemos que la presencia de Dios está. Así que Dios le mostró de muchas, de, como quien dice, Jonás, si tú te crees que vas a huir de mí, ¿estás qué? Bien, ¿bien qué? Bien equivocado. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Y a veces nosotros pasamos por esto, hermano, y después de que hacemos unas cosas, vemos, ah, no, me salió esto bien, me salió esto bien, me salió esto bien. La gente se va a olvidar. Y es correcto, la gente se va a olvidar, pero Dios no. Y acordémonos, Dios no se olvida. Y llegará el tiempo en que Dios pedirá cuenta. Y a veces cuando Dios pide cuenta, decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Nos olvidamos de lo que hicimos. Yo he oído mucha gente, yo no me merezco esto. Pero muchas veces se les olvida, ¿verdad? En el verso 4, ¿cómo dice Gloria el verso 4?
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Fíjense en este detalle, hermano. Dios le habla al profeta Jonás de la forma más usual, de la forma más común, detrás del viento fuerte y de la tormenta marítima, yo soy, está. Yo soy, está. A veces Dios se muestra con nosotros como yo diría, como con clave. Suceden cosas y uno dice, caramba, Dios me quiere hablar por esto, Dios me quiere hablar por lo otro. Porque el Dios de nosotros, hermano, el Dios de nosotros, de algo que le gusta hacer es hablarle a su pueblo. Él constantemente, por esto nos dejó la Biblia, porque Él nos habla a través de la Biblia. Él nos habla a través de muchas cosas, hermano. Dios estuvo callado 400 años desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esos fueron 400 años de silencio. Pero aparte de todas estas cosas, Dios constantemente nos está hablando. Hay algunos que lo escuchan. Hay algunos que lo escuchan y no lo obedecen. Hay algunos que lo escuchan y lo obedecen. Pero hermano, cuídate de que lo que tú estés haciendo vaya conforme a lo que Dios quiere que tú hagas. Sé obediente a la voz de Dios, aunque vaya en contra de muchas de las cosas que tú piensas. Si es de Dios, obedece a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a nuestro propio corazón, hermano. A veces el problema de nosotros es nuestro propio corazón. Y seguimos lo que el corazón nos dice, y no seguimos lo que Dios nos dice. Y a veces cuando seguimos a alguien, no estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo a una persona. Y tenemos que tener cuidado por este tipo de personas. Así que yo soy está aquí. Hay tormentas, hermanos. Oiga, esto es interesante. Hay tormentas que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el propósito de llamarnos a su perfecta voluntad. Hay cosas que pasan que son, uno dice, Dios mío, estoy pasando una tormenta en mi vida. ¿Quién ha escuchado esa experiencia? Yo estoy pasando por una tormenta. Y es que Dios quiere que entienda que tienes que entrar en la perfecta voluntad de Él. Que las cosas no son como tú quieres, que las cosas son como Él dice, como Él quiere. Entonces cuando nosotros tratamos de rebelarnos un poco, a todos lo encontramos una tormenta, ¿verdad? Tiene la finalidad también de revelarnos nuestra condición. En el caso de Jonás, ¿qué les reveló? Su condición. Le persiguió la tormenta, le persiguió el barco, se llenaba de la lluvia, un viento, todas estas cosas. Queriendo decir, Jonás, tú estás ahí, yo te veo, mírame, tú estás en desobediencia conmigo, tú estás actuando en rebeldía. Y yo explicaba la semana pasada que la rebeldía, muchas veces las traemos desde niños. Usted ha visto niños que son rebeldes desde chiquitos y se rebelan. Y te dice, este hijo mío, para todo se rebela. Y mire, déjeme decir una cosa, ningún hijo es igual a otro hijo. Usted puede tener un hijo bien obediente y usted puede tener un hijo bien desobediente. Usted puede tener un hijo bien sometido a lo que sus padres le dicen y puede tener un hijo rebelde. Papá le dice, siéntate, no, estoy parado. ¿Y haces esto? No, yo voy a hacer aquello. Hermano, entonces llegan, conocen a Dios. Dios quiere bregar con estas cosas en nuestra vida y nosotros no lo dejamos. Árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Hermano, si usted va con esa actitud delante de Dios, no va a llegar a la esquina. Solo tenemos que detenernos y decirle, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Jonás, en vez de decirle, Señor, yo no quisiera ir allá. Mi corazón no está allá. Porque esa gente no te conocen a ti ni quieren conocerte. Son salvajes. Y tú me dices que vaya allá ahora y les predique. Y él le dice, ¿cuánta gente eran salvajes y me han conocido a mí, han cambiado? ¿Quién aquí ha cambiado? ¿Quién aquí ha sido transformado por la palabra de Dios, hermano? El que necesita cambiar es aquel que verdaderamente está lejos de Dios. Estar en la iglesia no quiere decir que usted está cerca de Dios. ¿Me oyó? Venir a la iglesia no quiere decir que usted está cerca de Dios. Está cerca de Dios cuando su corazón anhela. Hay un anhelo, hay un fuego que usted quiere estar en las cosas de Dios. Le brota espontáneamente esa adoración a Dios. Le brota el servir a Dios de corazón. Cuando uno puede decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hacemos la voluntad de Dios. Y el que era rebelde no lo sea más. El que era desobediente no lo sea más. Hermano, busquemos a Dios como nunca antes. Cristo, a lo mejor usted ha oído esto muchas veces y lo va a oír unas cuantas veces más. Cristo viene pronto y lo cantamos. Pronto vendrá el Señor. Su iglesia a levantar gloriosa. ¿Quién quiere estar ahí? Ajá. ¿Usted cree que los desobedientes van a estar ahí? ¿Usted cree que los rebeldes van a estar ahí? Amén. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que Dios tiene disciplina. Dios tiene disciplina. Mire, una de las cosas que nosotros amamos a nuestros padres mucho es porque nos disciplinaron y nos enseñaron. ¿Quién aquí fue disciplinado por su padre? Aprendemos mucho, hermano. La disciplina de nuestros padres, a lo mejor no era la mejor, pero era una disciplina y los amamos de manera especial. Entonces, nosotros como cristianos debemos aceptar la disciplina del Señor y amarlo más todavía. Amarlo más, porque gracias a que el Señor nos disciplina, podemos caminar con Él, podemos ir con Él. Porque mire, un indisciplinado no puede caminar con el otro, ¿es cierto o no es cierto? Se van y el indisciplinado quiere pararse aquí, no quiere llegar, no tiene. Pues cuando Dios nos disciplina, dice, mira, yo quiero que tú entiendas algo. Desde que tú me conociste a mí, esto es un viaje. Y en ese viaje tú vas a aprender. Y en ese viaje tú vas a llegar un día hasta que estés conmigo por una eternidad. No es un viaje fácil, pero yo estoy contigo. A mí me gusta contar esto porque cuando yo lo escuché por primera vez fue impactante en mi vida. Esta muchacha está orando y de momento ve en una playa la vida de ella en los pasos en la arena que se marcan. Entonces dice que ella vio los pasitos de ella cuando los pies eran chiquitos, empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Cuando creció, conoció a Jesucristo. Entonces dice que veía en el mar, dos pisadas, las de Jesucristo y las de ella. Entonces dice que en los momentos más difíciles de su vida, ella empezó a ver un solo par de pisadas. Cuando las cosas se arreglaban, veía otra vez dos pares de pisadas. Seguía caminando, volvía otra vez un momento bien difícil y ella veía solamente un par de pisadas. Se arreglaba todo y volvía a ver dos pares de pisadas. Y le dice: Señor, ¿por qué tú me abandonaste en los momentos más difíciles? Y él le dijo: el par de pisadas que tú veías solo son las mías cuando yo te cogí en mis brazos y te hacía pasar por los momentos difíciles. En los momentos difíciles, Dios, cuando acudimos a Él, Él nos lleva en sus brazos. Pero nos enseña, nos disciplina, nos muestra. ¿Para qué? ¿Para qué? Si nosotros no tenemos la disciplina de Dios, ¿cómo vamos a reflejar a Dios? ¿Qué refleja el desobediente? Desobediencia. ¿Qué refleja el rebelde? Rebeldía. ¿Dios se agrada con esas cosas? No, hermano. ¿Dios se le olvidan esas cosas? Si tú te arrepientes, Dios es bueno. Dice que lo echa al fondo del mar y pone un letrero: prohibido pescar pecados. Ya usted no los puede sacar de ahí, ¿verdad? Así que vamos a aceptar y vamos a vivir conforme Dios quiere que lo hagamos. Mire esto, hermano, por un solo hombre, Jonás, la ira de Jehová se había desatado. El mar, el viento, la tempestad, por un solo hombre en desobediencia, se había la ira de Dios desatado. Pero eso no es el problema. El problema es que otros también sufren las consecuencias de la desobediencia de uno. Si fuera ese uno el que sufre las consecuencias, no habría problema. Pero hay otros que sufren también las consecuencias de la desobediencia. Vamos a coger un ejemplo que todos ustedes se saben de memoria. ¿Quién se acuerda aquí quién era Jim Jones? Jim Jones se rebeló en contra de Dios. ¿Era un qué? ¿Regrín? ¿Rebelde? Era rebelde. Era un hombre desobediente. Pensó en un momento dado que él era Dios. Y la gente lo siguió. Qué triste. Qué triste que la gente caiga, hermano. ¿Y por qué caen? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Se los llevó. Ya no quería estar aquí porque aquí hay muchas restricciones. Y se los llevó para una isla. ¿A dónde se los llevó? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? ¿A Guayama, dijo usted? A Guyana. Se lo llevó a Guyana y allí un día se cansó. ¿Y qué hizo? Le dio Kool-Aid con veneno a todo el mundo. Siguieron a un desobediente, siguieron a un contumaz, siguieron a un rebelde y el Kool-Aid les llegó. Otra persona que se llama David Koresh, que tenía los davidianos, que también rebelde, también desobediente, llegó el momento que pensó que era Dios y se fue para Texas. Terminaron todos como quemados. Así que no es solamente la persona que se rebela, los que lo siguen también participan cuando viene el juicio para esa persona. Hay diferentes tipos, hermanos, de tempestades en la vida que nos afectan de una manera grande afectan vidas y también afectan ministerios, hermano. Cuando esas tempestades vienen de parte de Dios, nos llevan al arrepentimiento. Dice, Señor, perdóname. Yo sé que esto que me está pasando es por algo que yo he hecho, Señor, perdóname. Y después del arrepentimiento nos llevan a buscar más a Dios. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, que lo busquemos en tanto, está cercano. Y otra cosa, nos ayudan a reflejar a Dios. Si nosotros entendemos que Dios nos corrige, si nosotros entendemos que Dios quiere trabajar en nuestra vida, cuando vienen estas tormentas, es Dios hablándonos, hermano, para que nos arrepintamos, para que busquemos más a Dios y para que nuestra vida sea un reflejo de Dios. Que cuando la gente te vea, tú no tienes que tener aquí escrito, I'm a Christian boy. Tú tienes que tener en tu corazón a Cristo. Y cuando tú empiezas a obrar, que tus obras reflejen a Dios. Si tus obras no reflejan a Dios, la gente no puede ver a Dios, no puede ver a Dios en ti. Si tus obras reflejan desobediencia, si tus obras reflejan mala conducta, si tus obras reflejan rebeldía, Dios no puede ser visto en ti. Amén. Y esto es bien importante, eso era lo que le pasaba a Jonás. Venía huyendo de Dios. Hermano, de Dios uno no se puede huir. Usted sabía, yo no sé si lo sabía, pero Dios es omnipresente. Dios puede estar en todos lados. Dios es Dios. ¿A dónde me meteré que Dios no me ve, hermano? ¿A dónde? Yo la semana pasada leímos el Gloria, búscate el Salmo 139. Hermanos, ¿dónde podemos meternos? ¿A dónde podemos huir de la presencia del Señor del 7 al 12?
Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Amén. Ahora, yo quiero explicarle esto. Hay tormentas que vienen de Dios y vuelvo y les repito, vienen a nuestras vidas para que nos arrepintamos, para que busquemos más a Dios, para que reflejemos más a Dios. Pero hermano, hay tormentas que a veces vienen a nuestra vida y no son dirigidas por Dios. Son dirigidas por el enemigo de las almas. Gloria, búscate Mateo 8, del 23 al 27. Dios, si Guillermo está ahí, Gloria. Amén. Deje que Guillermo, que esa Biblia la estrene, la que compró en Walmart. ¿Ah, sí? 8, 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Oiga esto, hermano.
Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Oiga esto, si la tormenta hubiese sido de Dios, para enseñarle algo, ¿hubiese tenido Dios que reprenderla? ¿Hubiese tenido Jesucristo que reprenderla? No. Así que esa tormenta que en ese momento vino fue producida por el enemigo para meterles miedo. Y entonces Dios no va a reprender algo que es de Él. Esa tormenta no vino de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando vienen tormentas a nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Si es de Dios, nos va a llevar al arrepentimiento. Si es del enemigo, tengamos cuidado. Amén. Ahora, fíjense este detalle. Cuando Jesús está en la barca del creyente, muchas tormentas se disipan, se van. Cuando Jesucristo está en la barca del creyente, en la barca del creyente, mire, déjeme decirle que cuando vienen tormentas que no son de Dios, viene la tormenta del desánimo. ¿Quién aquí a veces se ha desanimado? El desánimo no viene de Dios, hermano. ¿Quién sabía que el desánimo no viene de Dios? El desánimo viene del enemigo. Ay, deja esto, ya tú estás cansado. Vete a trabajar, déjate las cosas de Dios. No. Dios no viene nunca a desanimarnos. Dios viene a decir, estoy contigo, sigue hacia adelante. Estoy contigo, sigue hacia adelante. Yo te llevo de la mano. No te dejes que nadie te robe lo que yo te he dado. No dejes que el desánimo no viene de Dios, hermano. Vamos a ver qué otra cosa. Las dudas no vienen de Dios tampoco, hermano. Las debilidades. La depresión. Hoy en día, hermano, ustedes se sorprenderían por los estudios que han hecho cuántos pastores están viviendo en depresión, hermano. Ministerios que tienen que dejar los ministerios porque están en depresión. La depresión no viene de parte de Dios. La depresión viene de parte del enemigo. Y el cristiano tiene que aprender a vivir en victoria con Cristo. Tiene que aprender que hay momentos que no son como quisiéramos, pero Dios los usa muchas veces para enseñarnos. Dios usa cosas para enseñarnos. El enemigo usa tormenta para separarnos de Dios. Si la tormenta viene para que busquemos a Dios, para que nos arrepintamos, para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, gloria a Dios. Pero cuando viene para separarnos de Dios, ay, es que ya Dios no me quiere. Hermano, no diga eso nunca. Si dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Te ponen dudas en tu mente, ya Dios no me quiere. Déjeme decirle, hermano, yo he tenido personas que han venido a mí, pastor, yo no sé lo que le pasa a Dios conmigo, no escucha mi oración. Naturalmente yo nunca le pregunté cuál era su oración. A lo mejor su oración era que le aumentaran el sueldo en el trabajo y ya no trabajaba bien. Entonces, pues, hermano, Dios no se va a glorificar en eso, ¿verdad? Y Dios la ama. ¿Quién sabía que Dios lo ama? Mire, Dios lo ama a usted de manera especial. Dice la Biblia que Dios nos ama tanto y tanto y tanto que lo mejor que tenía, su Hijo Jesucristo, lo dio para que fuera a la cruz del Calvario y derramara su sangre por ti y por mí. Diga conmigo, por ti y por ti y por mí. Por ti y por mí. O sea que Dios murió por mí, pastor. Dios murió por ti. ¿Y por qué Dios murió por ti? Porque te ama y quiere que tú pases la eternidad con Él. Dios quiere que tú estés con Él. Dios no quiere que tú pases la eternidad sin Él. Ahora nosotros tenemos que trabajar, hermano, con nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar que Dios habita en nosotros y Dios nos dirija. Huir de Dios, huir de Dios, huir de Dios. No es de Dios, porque no lo podemos hacer. ¿A dónde yo iré? ¿A dónde me meteré? ¿Qué yo haré? Que Dios no me vea. Si hay alguna tormenta azotando, hermano, el barco de tu vida, el barco de tu familia, el barco de tu ministerio. Vamos a orar para que sepamos de parte de quién viene la tormenta y actuemos conforme. Si es de Dios, oramos y actuamos. Si no es de Dios, reprendemos. Amén. Si es de Dios, gracias, Señor. ¿Qué tú quieres, Señor? Perdóname. Perdóname todo lo que te he hecho. Yo quiero caminar contigo, Señor. Perdóname que yo siempre he querido que las cosas sean como yo quiero. Pero yo he entendido que tienen que ser como tú quieres. Así que sé conmigo y perdóname. Perdóname de manera especial. Hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Y tenemos que sacar una palabra cortita, que es Y o Y, ¿verdad? Y O. Esa palabra tenemos que sacarla. Y es el yo, porque yo quiero, porque yo digo, porque yo esto. Hermano, cuando debiéramos decir, si Dios, ¿qué? Vamos a ver un caso. Gloria, búscate, Guillermo, búsquese Santiago, capítulo 4. Amén, Guillermo. Le hace del 13 al 17.
Sí, señor, con mucho gusto. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
Aguante ahí. Dice, ay, yo digo que voy para tal ciudad, yo digo que vamos a traficar, yo digo que vamos a ganar, yo mañana voy para allá. Esa a veces es la actitud de nosotros, pero ¿qué dice, hermano Guillermo?
Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
¿Cuál debiera ser tu actitud, Señor? Llévame. Señor, yo oro para que voy a salir mañana para allá, pero yo si tú no vas, yo no voy. ¿Quién me oyó? Si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. Pues esta gente, no, mañana vamos para allá, vamos a trificar, vamos a hacer dinero. Y dice, bobo, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y si mañana tú no estás vivo, porque la vida es como una neblina que aparece hoy por un poquito de rato y ya mañana no está. Y si mañana no estás bobo, ¿cómo tú te atreves a hacer planes sin contar conmigo? Todos los planes que nosotros hagamos, hermano, tienen que ser de parte de Dios. Nunca. Si usted ya es cristiano, yo recuerdo cuando yo era jovencito, iba a decir chiquito, pero me quedé chiquito, así que no puedo decir cuando era. Cuando yo era jovencito, todo lo que uno decía era si Dios quiere. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo voy para la plaza si Dios quiere. Eso era una cosa que estaba bien profunda, metida en nuestras vidas. Todo lo que hacíamos era si Dios quiere. Hermano, todo eso se ha eliminado. Y tenemos un ejemplo claro, Jonás. Jonás quiso hacer lo que él quería. Y Dios le envía la tormenta, le envía esto, le envía. Le dice, Jonás, no es como tú quieres, es como yo quiero. Pero él no le importaba. Y cada minuto más se ponía más desobediente. Y el desobediente es rebelde. Porque se rebela en contra de qué? De las autoridades. ¿Y quién es la autoridad máxima del cristiano? Dios. Mientras la tormenta azotaba, ¿qué estaba sucediendo en la nave? Oiga esto, hermano. Gloria, Guillermo, léate Jonás del 5 al 7.
Amén, pastor. Y dice, Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás.
¿Oyeron eso, hermano? Vamos a ver esto con calma. Mientras la tempestad azotaba la barca, ¿qué estaba sucediendo en la nave? Oiga esto, los marineros hacían todo lo posible por salvar el barco. Mientras eso sucedía, el ministro de Dios, dormido. Y así está la iglesia hoy, hermano. Mientras están pasando esto, nosotros estamos predicando prosperidad. Nosotros estamos predicando un montón de cosas y no estamos predicando arrepentimiento. No le estamos diciendo a la gente que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. No le estamos diciendo que hay una nueva vida, de manera que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Algunas son hechas nuevas, dice. Todas son hechas nuevas. No estamos predicando el Evangelio, hermano. Estamos llevando a la gente a creerse que son Dios. Y le dicen y miran una persona. Yo vi una persona que le dijo, ay, mira, fulano está enfermo. Y dice, yo declaro que en este momento va a estar sana. ¿Quién eres tú para declarar? El único que puede sanar es Dios, hermano. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos simplemente espectadores de lo que Dios hace. Pero nosotros poder no tenemos. Nosotros tenemos a Dios de poder. Pero nosotros no podemos sanar a nadie. ¿Quién es el que sana? Dios, hermano. Y declaramos. Y yo declaro que está sano. Yo dije, Señor, que no se muere otro. Porque... hermano, nosotros tenemos que ir y orar y decirle, Señor, si es tu voluntad, sana. Mi Dios, hermano. Todo el mundo dice, pero es que la voluntad de Dios es sanar. Pero hermano, si todos los que estamos enfermos, Dios nos sanara, entonces nadie se moriría. ¿Y dónde van a meter tanta gente? De algo nos tenemos que morir, ¿o no? De algo nos tenemos que morir. Yo conozco mucha gente que ha sido sanada por la palabra de Dios. Pero hermano, yo siempre cuento esto, yo no sé si lo contó la vez pasada, pero si contarlo no. En Puerto Rico había un pastor y Dios, un día le estaba orando y Dios le reveló y le dijo, ya es tiempo de que vengas conmigo. Ya él sabía que Dios lo estaba llamando. Se enfermó. Y dice que iba la gente al hospital. Dios me dijo que te iba a sanar y te iba a levantar de esa cama. Y él decía, pues si ya Dios, no se lo decía a él, pues si ya Dios me dijo que me iba a llamar al cielo, ¿cómo la gente va a venir aquí a decirle que Dios le dijo una cosa diferente a la que ya me había dicho a mí? Y llegaba otro. Dios me dijo que orara por ti y te declarara sano. ¿Usted sabe lo que pasó? Tú estabas allí. Se murió. Pues si eso Dios fue lo que Dios le dijo que iba a hacer. Que Dios sana. Dios sana. Yo no puedo decir que Dios no sana. Dios sana. Pero si Dios sanara toda enfermedad, no se moría nadie. No se moría nadie. Entonces, ¿en dónde íbamos a caber? Estaríamos en el desierto de Sahara, metido allí, cocinando con el sol, ¿verdad? Así que hacía Jonás mientras tanto, durmiendo. Entonces, oiga esto, el patrón de la nave lo reprende. ¿Y usted sabe lo que le dijo? ¿Qué haces aquí, dormilón, a un ministro que venga un impío y le diga, usted es un dormilón? Usted sabe el bochorno que debe ser eso para un ministro, hermano, que le digan dormilón. que le digan vago, que le digan que no está haciendo la voluntad de Dios, que dónde está ese Dios que él tiene cuando las cosas están pasando. Qué desgracia, hermano. Que tenga el mundo que venirnos a decirnos a nosotros que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Que venga el mundo, decía, a llamarnos dormilones. Que venga el mundo a llamarnos vagos. Que estamos más pendientes a las actividades de este mundo. Que estamos más actividades a todo lo que este mundo ofrece. Cuando debiéramos estar pendientes a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Pregúntele por la mañana cuando se levante. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Puedes pasar 1, 2, 3, 4 años preguntándole. Pero Dios está contento cada vez que usted le pregunta. Porque sabe que usted le pregunta para hacer la voluntad de Él. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y mientras tanto le pregunta, viva en santidad. Viva para Dios. Viva para Dios. La iglesia necesita vivir para Dios. La iglesia. Sabe, el jueves que había un hombre que se llamaba Melchor Tari, que llegó a Estados Unidos, y él había oído que en Estados Unidos era un país muy bonito para vivir y todo, y dice que llegó a San Francisco, al aeropuerto de San Francisco, y dice que cuando se salió así, estaban los estantes de pornografía, y estaba el desesperado, y viró y le dijo, mire, ustedes me han traído un sitio que no es Estados Unidos, porque en Estados Unidos hasta la moneda dice In God We Trust. Y mire lo que yo me le dije, si usted está en Estados Unidos. Pues él dice que un día había una iglesia y estaban adorando a Dios desde lo más profundo. ¿Quién aquí ha adorado a Dios así alguna vez? Que usted siente, hermano, que si usted estira las manos, usted puede abrazar a Dios. Entonces dice que el fuego del Espíritu llenó aquella iglesia. Y aquella iglesia, oiga esto, lo que él vio de afuera, se veía en llamas. ¿Quién me está oyendo, hermano? De afuera se veía en llamas. Y pasó una persona por allí y llamó a los bomberos. Y no sabían que lo que esa iglesia tenía era el fuego del Espíritu, hermano. El fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu que la iglesia necesita tener, hermano. Necesitamos a Dios tanto y tanto y tanto en nuestras vidas, hermano, que ya tenemos tantas actividades, tenemos tantas cosas, que ya Dios no cabe en nuestro itinerario. ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste! Cuando debiera ser, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Quién va a ocupar el primer lugar en tu vida? ¿Tus actividades las van a ocupar tus hijos? ¿Las va a ocupar tu trabajo? ¿Las va a ocupar? ¿Qué va a ocupar tu vida? Si Dios no es el primero, déjeme decirle que Dios no es segundo de nadie. Si Dios no es primero, no es. ¿Quién me entendió? Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. A los hijos los amamos. Oye, si usted no ama a sus hijos, está mal. Pero Dios es primero. Amamos más nuestro tiempo, hermano. No, porque es que yo no puedo ir ese día porque tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Eso a mí me acuerda una parte en la Biblia que dice, te invitan a la iglesia y dice, no, porque compré un par de bueyes y tengo que ir a verlos. Mire, nadie compra bueyes sin haberlos visto. Compré una finca y tengo que ir a verla. Nadie compra. ¿Usted compraría una finca sin ir a verla? ¿Usted compraría? Entonces, ¿qué usted va a comprar una finca? Usted quiere ir a verla. Y si lo que está comprando es como aquí, que un pantano, hermano. Dice, sí, pero la finca la venden con botas de agua hasta aquí. Usted lo que va a ver, lo que va a comprar, lo ve, hermano. Así que busquemos al Señor. Pero busquémoslo, hermano, de manera especial, que Él sea el primero en nuestras vidas. ¿Qué más estaba pasando allí? Hermano, empezaron a echar suerte para ver qué era lo que estaba pasando, cuál era el mal que estaba aquejando ese barco con esa tempestad y con ese viento. Mire lo que estaba pasando, hermano. Los marineros hacían todo lo posible por salvar el barco. Cogían las cosas pesadas y las botaban. A todo esto, Jonás estaba echando una pestañita allí. Amén. El patrón de la nave baja. Dice, pero todo el mundo arriba trabajando para que el barco no se hunda. Y este personaje aquí durmiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estás tú dormido mientras Dios quiere que tú hagas algo? ¿Qué duerme a una persona? Tantas cosas, hermano. No tienes que estar verdaderamente dormido. Hay muchas cosas que te duermen. Muchas veces los sueños que uno quiere tener fuera de la voluntad de Dios, a veces duermen a uno. ¿Quién desde aquí a veces se siente y se pone y se va en el aire? Si yo fuera millonario, yo tendría... ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Yo creo que a todos. Nos vamos en un viaje imaginario. Ahora, se echan suerte y descubren cuál es el mal. Y descubren que Jonás era el causante de todo lo que está pasando. Mire, los marineros tuvieron miedo. El miedo lleva a los hombres a ser religiosos ante el peligro. Me refiero. ¿A alguien le pasa algo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me está pasando? ¿Es cierto o no es cierto? ¡Ay, Dios mío! Seguido empezamos a buscar a Dios cuando pasan estas cosas. Seguido, inmediatamente, hermano. Buscar a Dios. Cuando estamos en los momentos malos, ¡ay, estoy ahí! Y seguido empiezan así. Y voy a una iglesia y ora por mí. Y hasta llaman a la televisión. ¡Mira, ora por mí! Y no hagas así a el que es. El que es complicado. Amén. Los marineros y el miedo lleva a los hombres a ser religiosos ante el peligro. Cuando llega el peligro, mire, cuando aquí se cayeron las torres, se levantaron 1000 iglesias. Y usted sabe lo que hacían, repartían velas. ¿Tú te acuerdas? A nosotros nos dijeron, mira, véanme. Una noche nosotros estábamos libres, alguien nos dijo, hay un servicio, vaya para ahí. Cuando llegamos allí nos dieron un conito. ¿Sabes lo que es un conito? Un vasito que es así y después vas así. Como un embudo, ¿verdad? Entonces le cortaron la parte de abajo. Y nos dieron eso y dije, aquí, yo le dije, aquí no nos van a dar nada de beber, pues si no tiene fondo. Entonces pasamos por otra fila y nos dieron una vela y había que meterla por debajo. Pasamos otra fila y nos prendían con un lighter la vela. ¿Y de qué es este servicio? Un candle service, un servicio de vela. Mire, Jesucristo es nuestra luz, hermano. Nosotros no necesitamos vela. Déjale las velas allá a los que las prenden. Y Gloria y yo con aquel conito allí, yo le dije, Gloria, vámonos de aquí. Y yo le dije, ¿qué hago con el cono? Y déjale el cono ahí. Pues si yo tengo a Jesucristo, que es la luz del mundo, hermano, ¿cómo yo voy a ponerme a bregar con vela? Y ahora en las iglesias un servicio de vela. Yo a veces, Gloria, no puedo dormir y vela mi sueño. Esa es la única vela que nosotros tenemos en casa. Así que a veces, hermano, ¿cuánto duró lo del 9-11 en las iglesias? 2 meses. Después de 2 meses, se acabó. Ya la gente no iba a la iglesia, ya no prendían velas, ya no daban el conito truncado. Ya no daban a eso. 2 meses y la gente volvió ahora mismo a la poca vergüenza. A vivir separado de Dios. Y cuando aprieta la cosa, entonces buscan a Dios. Y vas donde alguien, y si ese sabe mucho de la palabra, y tú vas y le dices, estoy apretado, y te dice, no te preocupes, que Dios aprieta, pero no ahoga. Eso no lo dice la Biblia, hermano. No vaya a buscar consejo donde aquel que necesita consejo, hermano. Amén. Mire esto, hermano. cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Oiga esto, hermano, el ecumenismo es un puñal que el diablo entierra, oiga esto, por la espalda a la iglesia cuando ésta se descuida. Hermano, yo he visto iglesias por televisión y usted lo ve de todas las denominaciones, cristianas y no cristianas, porque dicen que tienen algo en común y que buscan a Dios, y eso es totalmente falso. Hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo el Señor, hermano. Entonces usted lo ve allá, diferente Buda, budista, Gloria tiene un hermano que es budista. Y hay una cosa, el saludo de los budistas es un saludo bien extraño. Te saludo y dicen, ¿qué? ¿Cómo están? Nosotros saludamos y le digo a la gente, que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. ¿Y qué quiere decir te bendiga? Diga bien de ti. Hay una diferencia entre maldecir y bendecir. Maldecir es decir mal. Y bendecir es decir bien. Bien decir. O sea que hay una diferencia grande entre maldecir y decir mal. Cuando usted bendice a alguien, usted dice bien. De Dios te bendice. Que Dios diga bien de ti. ¿Cómo Dios va a decir bien de mí? Por mi testimonio, por mi vida. Porque mi testimonio no debe hablar, mi testimonio debe gritar en medio de esta sociedad que nos ha tocado vivir. Si nosotros si decimos con la boca llena y con la boca de comer que somos hijos de Dios, hermano, vivamos como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. La iglesia tiene que empezar a vivir como hijos de Dios. Yo recuerdo, yo iba a una iglesia y un miércoles, nos reunimos los domingos y los miércoles y los viernes, ¿verdad? Y un miércoles llegaron dos o tres en ¿cómo se llama esto? Muleta, otros con curita y otras cosas, y le preguntamos, ¿qué pasó? Bueno, es que el equipo de softball de la iglesia fue a jugar con otra iglesia y hubo una mala jugada y se formó una pelea, hermano, entre cristianos. Usted puede entender eso. Yo estoy seguro que si hubiesen estado orando, hubiesen salido allí llenos de la presencia de Dios. ¿Pero qué hicieron? Ah, pero es que es saludable que juguemos, hermano, el bote y tengamos un equipo. Saludable es que busquemos la presencia de Dios en todo momento, en todas partes, que busquemos a Dios. Jonás es el peor ejemplo. Huía de Dios. Que no lo coja Dios huyendo a usted de él, hermano. Acérquese a Dios. La Biblia dice en Santiago que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que tomar el primer paso, buscar a Dios, buscarlo. Y usted lo va a encontrar. Busque a Dios de todo corazón. Pero una vez lo encuentra, hermano, viva para Dios. Viva para Dios. Viva para Dios. Búsquelo de manera especial. Vamos a ver la actitud del patrón de la nave. Le dice, ¿qué haces aquí, dormilón? Muchas veces la iglesia, hermano, tiende a dormirse y abandona la obra a la cual Cristo la llamó, y lo demuestra cuando empieza a buscar entretenimiento y diversión. La Biblia le dio un mandato. La Biblia nos dio un mandato. ¿Cómo dice? Id. Salgamos a buscar gente, hermano, usted es salvo y usted está gozando porque un día va a ir al cielo a estar con Dios por una eternidad. Oiga, y los familiares suyos, ¿ustedes quieren que vayan al infierno? La Biblia dice que nosotros necesitamos un Salvador. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Y quién es nuestro Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Un Salvador de qué? ¿Que viene a salvarnos de qué? ¿Viene a salvarnos de la muerte? ¿Viene a salvarnos del infierno? Eso es lo que necesitamos, un Salvador. Nuestra vida iba barranca abajo y cuando conocimos al Señor se detuvo y empezó a subir a su nuevo destino con Cristo en los cielos por una eternidad, hermano. Gloria a Dios. Ordena, hermano. Levántate, le da una orden a Jonás y dice, levántate y clama a tu Dios. Tristemente, los pecadores se dan cuenta que la iglesia carece de la oración. Hoy en día no se está orando, hermano. Un día entraremos aquí y dirá un letrero allá, rip, 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 la hermana oración ha muerto. La hermana ya no se ora, hermano. Venimos a la iglesia. Usted sabe una de las cosas que a mí me llaman la atención, hermano. ¿A qué usted vino aquí? ¿A oír la palabra de Dios? ¿Cierto o no es cierto? Adorar a Dios, a buscar su rostro. Si yo en vez de estar aquí le trajera un cómico, un comediante, yo estoy seguro que usted se reiría mucho, pero se ve edificado. Se ve edificado. Bueno, se va con 3 o 4 chistes más, que lo pueda añadir a su repertorio, pero edificado espiritualmente no se va. ¿Es cierto? Y ahora es uno de los ministerios grandes que hay en la iglesia, se llama comedian. ¿Quién los ha visto? Hermano, ¿cómo usted va a traer un comediante a las cosas de Dios que son tan serias, hermano? ¿Cómo usted va a traer un comediante a las cosas de Dios? Lo que necesita la iglesia es que nos pongan en nuestro lugar. Y si nos tienen que llamar vagos, nos llamen. Necesitamos escuchar palabra de Dios, palabra que nos acerque a Dios, palabra que despierte en nosotros, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, pero antes esa vez decía, la Biblia es, la palabra de Dios es dinamita. Dinamita, hermano. Tenemos que llenar de la palabra de Dios. Cristo viene pronto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué usted está haciendo? Si Cristo viniera hoy, ¿qué usted está haciendo, hermano? ¿Qué usted está haciendo? Necesitamos gente que nos hable, gente que nos ponga en el lugar, gente que nos diga que Cristo viene pronto, gente que diga que tenemos que ser obedientes, gente que diga que no podemos ser rebeldes, gente que diga que el que no sigue la voluntad de Dios no está bien delante de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita oír. La iglesia necesita oír que adoremos a Dios, que Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración, que todo lo que salga de nuestra boca sea para adorar a Dios, hermano. Que vivamos una vida digna, una vida santa, que agrade a Dios. Esto es lo que la gente quiere venir a la iglesia a oír. Y esto es lo que la iglesia tiene que decirle al mundo. Usted sabe que hicieron una vez unos estudios y pusieron los 12 apóstoles y dieron de dónde venían y qué hacían. Y dijeron, escoja uno de estos 12 apóstoles, ¿cuál usted piensa que sería el mejor ministro para su iglesia? Y usted puede creer que la mayoría votó por Judas, porque Judas era preparado, porque Judas tenía esto, porque Judas tenía aquello, porque Judas sabía de contabilidad, porque Judas sabía de esto. Hermano, mire, es importante que usted tenga una iglesia que sea bien administrada. ¿Y por qué no Pedro? Pues si Pedro lo que era un pescador. Pero estuvo en la universidad de Jesucristo. Estuvo en la universidad de Jesucristo. Toda esa gente estuvo en la universidad de Jesucristo. Si usted puede estudiar, estudie. El que pueda estudiar, yo siempre le digo que estudie, tanto en lo secular como en lo espiritual, pero no se olvide que el primero es Dios. No se olvide que aunque usted sea un doctor, hay que hacer la voluntad de Dios. Yo conocí una vez un doctor que se llamaba S.T. Mata. Hermano, usted no quiere eso en la iglesia. Usted no quiere ese tipo de doctor en la iglesia, lo quiere. Si lo ve por ahí, S.T. Mata. No vaya donde él. Amén. Usted busque el que le dé vida. Y ese es Cristo Jesús. Se me está acabando el tiempo. Mira, le ordena y le dice, levántate y clama a tu Dios. Tristemente los pecadores se dan cuenta que la iglesia, hermano, no cuenta ya con Dios. Qué triste, hermano. Qué triste. Usted sabe que hay tantas y tantas y tantas iglesias sin pastor, hermano. Y que cada semana 35,000 pastores renuncian. Están las cosas tristes en la iglesia, hermano. La iglesia de Dios. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que dejarnos de cosas que nos separen de Dios, hermano. No podemos hacer como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció. Fue rebelde ante el mandato de Dios y pensó que podía huir de Dios. Esa es la ignorancia. Pensó que podía huir de Dios. Oiga, echaron suertes. ¿Y qué pasó? La suerte cayó sobre Jonás. Nosotros no creemos en la suerte, hermano. Nosotros creemos en que Dios actúa. Pero en ese momento, oiga esto. Antiguamente se creía que por la culpa de una persona las demás podían ser castigados. Eso creían antes. Y si no quieren ver, pues veamos el caso de Acán. ¿Quién sabe aquí quién es Acán? ¿Acán gana o Acán pierde? Acán gana, ¿verdad? Hermano, búsquese Josué capítulo 7. Mírelo aquí al lado. Verso 5, Josué capítulo 7, verso 5, al principio, hermano, de los primeros. Ahí está, en ese ladito. Sí, capítulo 7, verso 5. Amén. Se pega los dedos.
Amén, pastor. Dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puesta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Ahora va a ser del 7 al 15.
Sí, señor. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postrarás así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si los destruyereis el anatema de en medio, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica a tu pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel.
Oiga eso, el anatema quiere decir lo maldito. Dios le había dado instrucciones a que cuando fueran allí no tomaran nada. Y hubo este hombre que se llamó Acán, y Acán vio un manto babilónico, vio un oro y todo esto, y sin que nadie se diera cuenta, se lo llevó y lo escondió en su casa. Y Dios dijo: por cuanto en medio de ustedes hay anatema, hay maldición, hay rebeldía, hay desobediencia, este pueblo no podrá vencer jamás al enemigo. Porque usted, cuando hay desobediencia, usted está caminando sin Dios. Cuando hay rebeldía, usted está caminando sin Dios. Y dice: ustedes jamás podrán vencer al enemigo hasta que se arrepientan y el anatema sea sacado de medio de ustedes. Hermano, Dios es serio, Dios quiere la alabanza. Pero fíjese lo que ellos dijeron: ¿qué va a pasar con nuestro nombre? Fíjese, no pensaron en Dios, pensaron en ellos. ¿Qué va a pasar con nuestro nombre? Mira, olvídese de usted, trabaje para Dios, hermano. Trabaje para Dios, busque a Dios, viva para Dios. Dios está llamando a un pueblo obediente. Dios está llamando a un pueblo que no se rebele. Dios está llamando a un pueblo que no huya de la presencia de Dios. Y ese pueblo se necesita, porque estamos viviendo días difíciles, hermano. Días difíciles. Esto cada vez se pone más difícil. Si usted no me lo cree, ponga la televisión y escuche las noticias, hermano. Las cosas que están pasando. En estos días cogieron un niño y le dijo, el niño le dijo: mami, ayúdame con las tareas. Y ella dice que a ella no le gustaba ayudar al nene, que le gustaba que él buscara él mismo las soluciones. Y dice que algo por dentro le dijo: ayúdalo. Y ella fue y lo ayudó. Y estaba aprendiendo todo lo de los musulmanes, hermano. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Y no pueden aprender de Dios porque está prohibido. No se puede decir Jesús en las iglesias, pero se estudia a Mahoma y Alá. Días duros. Bueno, estamos hablando de vida o muerte. De vida o muerte. Y esto no es como nosotros querramos. Esto es como Dios quiere. No se olvide de eso. Aquí el grande en la iglesia no es nadie que no sea Dios, hermano. Dios es el grande. Y déjeme decirle que Dios es el que ordena. Y la iglesia tiene que irse en oración. La iglesia tiene que arrepentirse de la vagancia. La iglesia tiene que arrepentirse, hermano, de la lengua que a veces usamos hasta con los mismos hermanos. Qué triste, hermano. Yo tenía un pastor aquí que era amigo de nosotros y decía: la iglesia es el único ejército donde los mismos soldados se matan entre sí. Y es triste que la iglesia, los mismos cristianos, se tiren unos a los otros, hermano. Qué tristeza. ¿Cómo podemos reflejar a Dios si ese es el estado de nuestras vidas, hermano? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si nos matamos los unos a los otros? Levantémonos. No dejemos que el mundo vea la condición de la iglesia. Levantémonos. No dejemos que el mundo vea la condición de nuestro ministerio. Levantémonos. No dejemos que el mundo vea la condición, hermano, espiritual de la iglesia. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquémoslo en tanto está cercano. Dice la Biblia, deje el impío su camino y busque a Dios. La iglesia tiene que tomar una decisión, si va a seguir al hombre o va a seguir a Dios. La iglesia tiene que tomar una decisión, vamos a seguir a Dios o vamos a seguir al hombre. La iglesia tiene que arrepentirse porque le ha quitado a Dios hasta el tiempo, hermano, hasta el tiempo. Hoy la iglesia aparece en clubes sociales. Y la gente dice, nadie se sana, nadie esto. Pues sí, la iglesia no está buscando al Dios como debieran buscarlo, hermano. La iglesia está pendiente de iglesias grandes, donde el pastor no conoce a nadie, conoce a su grupo más cercano, de ahí para afuera. No conoce a nadie. Yo conozco aquí a todo el mundo. ¿Cómo usted se llama, hermana? Vamos a darle gloria a Dios y terminamos a lo mejor el primer capítulo la semana que viene, hermano. Este libro es de Jonás, enseña tanto, hermano, que es tremendo. Pero yo quisiera saber si aquí en medio de nosotros hay gente que diga, yo quiero obedecerte en todo, Señor, yo quiero caminar contigo. Si hay alguien, hermano, póngase en pie que queremos orar. Gloria a Dios. Mientras se levanta, vamos a cantar una canción. Después oramos. Mientras cante, escuche la letra que está cantando y busque al Señor de manera especial. En momentos así.
En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuando te
para que el fuego de su Espíritu llene nuestras vidas y sea el Espíritu Santo moviéndonos a nosotros de manera especial, hermano. Que busquemos como nunca antes al Señor, nos llenemos de su presencia, hermano. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, gracias, Padre. Aleluya, santo, santo, santo.
Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, Estamos de pie, Padre, y no como se paró esta nación después del 9-11. Estamos de pie con corazones sinceros. Porque así como Jonás no se pudo esconder de tu presencia, nosotros sabemos que nosotros tampoco. Y en el nombre de Jesús, en todas nuestras vidas, Señor, en todas y cada una de nuestras vidas, hay momentos, Padre amado, de vagancia. Hay momentos, Señor amado, de querer huir. Hay momentos de querer, Señor, rechazar el llamado que tú nos haces. Hay momentos en que deseamos, Señor amado, rendirnos y no proseguir a cumplir la misión a la cual tú nos has llamado. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón de todo corazón, porque tú nos estás viendo y tú conoces nuestros corazones. A ti no te podemos engañar. Señor, ayúdanos en nuestro testimonio, Padre, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo que a ti te agrada, para luego darnos cuenta que tiene que venir el mundo a regañarnos, para ponernos en vergüenza, porque nosotros hemos sido rebeldes a ti. Y tienen que hablar las piedras, tiene que hablar la mula de Balaam, para que nosotros nos demos cuenta que tú nos has tratado de hablar de un millón de maneras, y nosotros hemos cerrado nuestro oído a tu voz. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre amado, recuérdanos, Señor amado, que en cada paso que nosotros demos y en cada decisión que tomemos, no solamente, Señor, estamos pecando contra ti, que es lo peor de todo, pero también estamos afectando a todos aquellos quienes nos rodean. Muchos de quienes, de los cuales nos aman y sufren por nosotros. Ayúdanos, Padre, porque así como Jonás desobedeció tu voz y la barca se iba a hundir, muchos de los que estuvieron allí estaban todos llenos de temor y pudieron haber perecido por el pecado de uno. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Y permite, Dios amado, que nosotros no te demos más nunca la espalda a tu llamado. Y más nunca la espalda a obedecerte. Que dejemos de verdad el yo, para que podamos obedecerte de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén bien, bien afinados, afinados, Señor, para escuchar tu voz y no voces extrañas, Señor. Que podamos hacer tu voluntad de todo corazón, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, a que tengamos, Señor, nuestros ojos y nuestros oídos bien, bien enfocados en ti, Señor. Que podamos salir a hacer la obra que tú nos pides que hagamos, Señor, no para que el mundo o la iglesia nos vea, sino para que tú veas que te estamos obedeciendo y que lo hacemos de corazón. Límpianos, Señor, limpia nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos y limpia nuestras conductas, Padre. Tenemos que tomar decisiones fuertes en la vida. Hay cosas que nos separan de ti, hay personas que nos apartan de ti y hay actitudes en nosotros mismos que nos apartan de ti también. Ayúdanos a identificar cada una de ellas, Señor, para que nosotros sepamos, Padre, cuando las tormentas provienen de ti y podamos arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él. Y Señor amado, para que en el nombre de Jesucristo podamos permanecer firmes y fieles a ti y a la misión por la cual vivimos, para la cual tú nos formaste, Señor. Todo esto yo te lo pido con toda mi alma, Señor, sincera delante de ti, y mis hermanos se unen de corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.